campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en La Luna sale a tiempo radio. En la edición de esta tarde, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a una mujer de 75 años cuya vida con una infancia feliz ha sido una vacuna para el resto de su vida.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos esta tarde como invitada a Araceli Serralbo, nacida en Arcila, antigua ciudad del protectorado español en Marruecos, de 75 años de edad y jubilada. Hola, Araceli.
Hola, buenas tardes.
Araceli, cuéntanos por qué naciste en Arcila.
Nací en Arcila porque mi padre era funcionario y llegó a Marruecos en el año 26. Ya iba mi hermana con 2 años, nació mi hermano y nací yo.
¿Qué trabajo realizaba tu padre allí en Arcila?
Era funcionario de obras públicas y era encargado del puerto de Arcila.
¿Por qué motivo viajó tu padre a vivir allí en Arcila?
Porque en esa época iba mucha gente buscando que allí se ganaba más, iba destinado, igual que los militares, los profesores, era un sitio muy apetecible por el dinero, se ganaba más.
¿Qué recuerdos especiales conservas de tu infancia?
Principalmente el cariño de mis padres y estar en un ambiente muy tranquilo en el colegio cuando era pequeña, un ambiente muy relajado, los profesores buenísimos y vivía muy a gusto allí, desde luego.
Mientras transcurría tu vida de infancia, ¿recuerdas alguna experiencia o experiencias positivas o negativas que hayas tenido en tu época de la escuela?
Recuerdo que se estaba muy a gusto y era una enseñanza, no como dicen ahora aquí, era una enseñanza verdaderamente gratuita. Solamente ibas con un baberito blanco por si te caía algún bichito y ya está. Y los profesores eran de España, eran unos profesores buenísimos y un ambiente estupendo. Éramos niños y niñas, pero solamente españoles, de pequeños, solamente españoles. No había mezcla ni de judíos ni de árabes.
¿Recuerdas si en aquella época había alguna prebendas o apoyo económico por parte de la administración pública para vosotros los escolares? Por ejemplo, ¿os daban meriendas, os suministraban libros o algún tipo de ayuda económico?
Solamente tenías que llevar el uniforme, los cuadernos, los lápices, todo, era gratuito. No te gastabas nada en ir al colegio, nada.
¿En la ciudad de Arcila era habitada exclusivamente por españoles o habitaban grupos de otro tipo de culturas?
Sí, aparte de los españoles había árabes y judíos, pero la relación era prácticamente nula. Nosotros estábamos en la parte de la Medina, los árabes en su parte, la parte mora, y después los judíos en otra zona. No teníamos ninguna relación de pequeños, ninguna relación.
¿Y a nivel comunitario había algún tipo de relación económica, de comercio, entre las tres culturas?
Comercio sí, porque en el mercado que había para cosas de comida generalmente eran los árabes, y después el comercio de ropas, de zapatos y todo eso eran los judíos. Ahí sí que tenemos relación, cuando ibas a comprar tenías que ir a ellos, ahí sí.
Dentro de las relaciones sociales que se desarrollaban en la ciudad de Arcila, ¿había alguna diferenciación o discriminación por parte de la comunidad española que como gobernantes de allí en la ciudad hacia los árabes o a judíos?
De los españoles no, a los españoles nos respetaban y nos trataban muy bien, pero en cambio el árabe al judío lo trataba un poquito como mirándolo por encima del hombro. De hecho, los primeros tiempos, cuando empezaron el protectorado, los judíos, cuando pasaban cerca de un árabe, tenían que como inclinarse un poquito. Estaban siempre en un escalón debajo de los árabes y nosotros por encima. A nosotros nos trataban, pero estupendamente, todas las culturas, todas.
¿La actitud de menosprecio se refería solo al trato personal o de alguna forma eran discriminados en cuanto a trabajos, en cuanto a su desarrollo económico propio como etnia judía?
Solamente como personas, el trato, como sus negocios los tenían allí montados ellos, sus tiendas, y a eso no le afectaba para nada. Solamente como personas.
Araceli, ¿recuerdas alguna situación o actividad o manifestación en concreto cultural de las otras dos culturas con que convivíais vosotros los españoles que te haya llamado la atención?
Pues sí, nos impresionaba muchísimo, como éramos jovencitas, cuando bajaban los isaguas, que eran los moros que iban con unas túnicas blancas y llevarían hachas o cuchillos que se iban dando golpes y les salía sangre y iban como si estuviesen drogados. Y nos subíamos en las terrazas para verlos pasar. Las puertas se cerraban, indudablemente, no estaba nadie en la calle, de españoles, en la calle nadie, cuando pasaban ellos. También una cosa que me impresionaba mucho eran las bodas judías, porque aparte que las judías solían ser muy guapas, llevaban unos trajes preciosos y estaban sentadas como después en unos altares en las casas y podía entrar todo el mundo a verlas, españoles, y todo el mundo las veíamos y era muy bonito.
Cuéntanos cómo se desarrolló la etapa de tus estudios secundarios. Si la hiciste allí o en otra ciudad, ¿cómo fue?
Sí, que se hacía en Arcila. Íbamos, ya era un instituto grandísimo, muy bonito, y ya estábamos las tres razas mezcladas, los judíos, los árabes y nosotros, los católicos, y los españoles, vamos. Teníamos profesores de España, lógicamente, unos profesores buenísimos, pero el examen lo hacíamos en una ciudad que era como la capital de Marruecos, en Tetuán. Allí íbamos un día o dos y nos examinábamos. Estudiábamos en Arcila, pero el examen y el título de bachiller lo tengo dado por el Instituto Hispano-Marroquí de Tetuán.
Se comenta que en aquella época, socialmente, a los chicos, aunque fuesen jovencitos o jovencitas, les asignaban el don o doña.
Sí, no sé por qué, pero nos hacía mucha ilusión que terminando el bachiller ya éramos don y doñas. Es lo que primero comentamos al terminar el bachiller, tenemos el don delante, una tontería, pero...
Araceli, ¿os visteis marcados de alguna forma vuestra familia mientras estuviste viviendo en Arcila, ya fuera a nivel social o a nivel político, con todos los cambios que ocurrieron en las primeras décadas del siglo XX?
Sí, yo creo que fue debido a un chivatazo que mi padre estuvo en la cárcel, no sé si fueron 3 meses, acusado de masón, sin cobrar, claro, el sueldo, se lo bloquearon desde Madrid y no cobraba. Pero el ingeniero jefe, don Marcelo, que vivía en Larache, se lo pagaba a mi madre. Todos los meses venía y le pagaba a mi madre el jornal. Pero mi padre no le daba el dinero. Y cuando ya aparecieron los archivos secretos de los masones y no estaba el nombre de mi padre, pensaron que había estado allí 3 meses sin razón. Y él veía cómo pasaban a matar a personas por el pasillo, cómo pasaban para matarlos. Él lo veía.
¿Os habéis enterado quién acusó a vuestro padre de masón?
Fue concretamente en la época franquista y pensamos que era un militar.
Durante el tiempo que estuviste viviendo allí, ¿en algún momento se hizo presente a la ciudad o estuvo viviendo el general Franco?
Pues sí, estuvo allí viviendo hasta que dio el golpe de Estado y tenía una amiga, se llamaba Sofía, y dejó dada la orden de que cuando muriera la enterraran con honores militares. Eso lo he oído yo en mi casa siempre.
¿Ocurrió algún tipo de cambio a nivel social cuando empezó a regir la dictadura?
Todo el mundo se llevaba muy bien. Lo único que sacaron un poco los pies del tiesto fue la Falange. La Falange daba paseillos, se llaman, y cortaban el pelo a las mujeres, le daban aceite de ricino. El que metió la pata en Marruecos fue la Falange. Los militares, para nada.
¿De pequeña tenías alguna inclinación por estudiar? ¿Realizaste algún tipo de estudio superior o alguna formación para laborar posteriormente?
Pues yo quería ser de pequeña enfermera o matrona, pero en aquella época, como tienes que salir fuera, mi padre concretamente no quiso y tuve que estudiar magisterio, pues allí, ir a Ceuta, que estaba cerca, y estudiar allí y terminarlo en Castellón, que es donde lo terminé, en Segorbe.
Araceli, cuéntanos cómo afectó el proceso de la independencia de estas ciudades marroquíes a tu familia.
Pues concretamente en el año 56 es cuando ya se concede la independencia a Marruecos. Mi padre había muerto, nos vinimos mi madre, yo estaba ya estudiando en Segorbe, y mi cuñado y mi hermana nos vinimos ya para España, concretamente en Segorbe y en Benimámet, en Valencia, donde hemos estado, empezamos la vida en España.
Llegados a España, ¿Cómo fue vuestro proceso de adaptación? ¿En qué empezaste a trabajar?
Sí que tuvimos suerte porque tuvimos trabajo. Mi hermano estaba en el banco, en Banesto, mi cuñado estaba de albañil y yo estaba de maestra. Sí que conseguimos trabajo, en eso tuvimos suerte. Estuve en Burjasot un año y en Albaida otro año de maestra.
¿Continuaste ejerciendo de maestra o posteriormente tuviste algún otro tipo de trabajos?
Solamente estuve 2 años porque en realidad a mí lo de maestras como que no me gustaba mucho y entonces mi verdadera vocación era de trabajar en un hospital con enfermos y entonces hice unos exámenes en la FE y entré a trabajar en ella, pero ya una vez casada y con los chiquitos ya nacidos y todo. Lo de maestra, pues que los nenes me cansaban, no me decían nada los niños, yo prefería al enfermo. Antes de trabajar en laboratorio en la FE, estuve unos años hasta que me casé en la Casa Lambreta de Administrativa.
Araceli, nos has comentado que te casaste. Cuéntanos a qué edad te casaste, cuántos hijos tuviste.
Pues me casé a los 26 años, he tenido 3 hijos... y mi marido era decorador en cristal, donde trabajan mis hijos ahora. Mi hijo y Carmen, los dos trabajan allí.
¿Cómo conciliabas tu vida laboral como auxiliar de enfermería y luego la crianza de tus hijos?
Con la ayuda de mi madre y de mi hermana, si no, no hubiese podido. Porque mi marido me ayudaba porque estaba en el taller, que era autónomo, y me podía echar una mano, pero después para comidas y para todo, si no está mi madre y mi hermana, no hubiese podido hacerlo, gracias a ellas.
En el tiempo que has estado trabajando en la FE, ¿has estado afiliado a algún tipo de sindicato? ¿Has tenido algún tipo de experiencia negativa o alguna situación que haya afectado tu proceso como trabajadora de la salud dentro del hospital?
Pues sí, al principio me apunté en un sindicato que es el CSIC, que es el de los funcionarios, porque a nivel personal en el laboratorio con los jefes y las compañeras nunca he tenido problemas, pero a nivel de que nos reconocieran una convalidación de un título que queríamos, nos dijeron que no, y entonces fuimos un día y paramos el tráfico por Fernando el Católico, y aparte de estar allí un tiempo parando el tráfico, pues nos oímos de parte de algunos señores machistas que nos fuésemos a casa a lavar y a fregar.
¿Habéis sido escuchadas ante esas protestas?
Sí, por supuesto, se solucionó a favor nuestro.
En el devenir de los años, en el transcurso de tu vida familiar, ¿ha habido algún acontecimiento o acontecimientos que te hayan marcado positiva o negativamente?
Pues sí, he padecido, estando concretamente mi hijo en Vitoria haciendo la mili, que también hubo un atentado cerca del cuartel de ellos, y después mi hija, anterior a Carmen, Araceli, pues ha estado de escolta unos 3 años o 4 años en el País Vasco. Es muy fuerte. Cuando yo veía un atentado en la tele, ya me estaba llamando mi hija para decirme que ya estaba bien, que estaba viva. Ha sido escolta tanto de personas del PP como de socialistas. Concretamente hará 10 o 12 años, no es una época lejana, ¿no?
Araceli, ¿cómo se ha desarrollado tu nueva vida después de que has entrado en la etapa de la jubilación?
Pues muy bien, era una época que estaba deseando que llegara para descansar un poco. De vez en cuando haces un viaje, leo muchísimo porque me gusta mucho leer la novela histórica, sales a tomarte un café a los jubilados, pues 4 cosas así.
En cuanto a las lecturas que nos comentas, ¿te gustaría hacer algunas recomendaciones a nuestros lectores?
Pues sí, yo generalmente lo que leo es novela histórica, ahora estoy leyendo Aspasia de Julio Medem, que es un director de cine, y también he leído lo de Posteguillo, lo de las trilogías sobre Roma, Matilde Asensi también tiene sobre los aztecas, tiene libros muy buenos. En fin, que lean un poco porque así te pueden engañar menos.
Durante esta etapa en la que te encuentras, ¿has desarrollado algún tipo de actividad intelectual o cursos o actividades específicas?
Sí, pues concretamente he hecho unos cursillos de historia del arte y de tai chi que me gustaba muchísimo, era muy relajante, iba muy bien, vamos a hacerlo.
Araceli, según toda la actividad que nos comentas, de persona bastante activa, ¿cómo va tu proceso de salud?
Como me cuido, pues va bien. Yo he tenido un proceso de una angina de pecho, me lo detectaron muy prontito, me intervino una becaria que yo tenía en la FE, tengo unas pautas a seguir, unas pastillas que yo no me las dejo por nada, y me cuido y por eso estoy bien. Hay que cuidarse, desde luego, cuando tienes algo. Haciendo una vida muy sana, no madrugo demasiado, doy paseitos y tomándome la medicación, una vez al año voy al cardiólogo, al endocrino, y hago lo que me dicen y ya está, es fácil.
¿Tienes algún proyecto en concreto para desarrollar ahora?
Tengo en mente un viajecito a Ámsterdam y a Sevilla, nos vamos a reunir todos los que vivíamos en Marruecos hace años en una comida.
Araceli, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el espacio hablando con nuestras abuelos y abuelos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros esta tarde Araceli Serralbo, jubilada de 75 años de edad.